tenemos con nosotros al grupo de mujeres Maloa Rosa, que nos va a hablar sobre algunas de las cuestiones que importan a la mujer, y me imagino que también a la mayoría o a un sector de hombres, que son responsables y conscientes de que estamos en una sociedad aún todavía muy machista. Rosa Tomás, María Casola, Maite Bernabéu, Pilar Andrés. Vamos, si os parece, a incidir en cuestiones, en primer lugar, un poco más generales. Yo quisiera que hicierais referencia a qué es un grupo de mujeres Maloa Rosa.
Que se expresaran sin temor, que debatieran, que tuvieran opinión, etcétera. Basándonos en estos objetivos, empezamos a realizar cursos que les resultaran atractivos. Nuestros primeros cursos fueron corte y confección, aeróbic, cursos de cultura, estos apoyadas por la Universidad Popular, que empezaba a funcionar en el barrio. Así pasaron unos cuantos años, hasta el año 85-86, que ya cambiamos un poco el funcionamiento y nos dirigimos ya a realizar otros cursos. Y estos los cubría, igual que cubría cultura, la Universidad Popular. Y nosotras ya los enfocamos más a hablar de la sexualidad, de la educación y orientación sexual de los jóvenes, de planificación familiar, que a la vez reivindicamos el primer centro de planificación familiar en el barrio, y lo conseguimos. Y en el año 87 celebramos la primera Semana de la Mujer. Como podéis ver, llevamos ya una trayectoria bastante larga desde el año 83 que empezamos a funcionar. Son muchos los talleres en temas dirigidos a la mujer que nos hemos visto involucradas. Igual nosotras solas, como con otros colectivos de fuera del barrio, incluso de Madrid.
¿Qué supone el feminismo y cómo se podría definir?
En todas las revoluciones de la vida, si no hay unas mujeres, en este caso digo mujeres, porque vamos a hablar de feminismo, pero podría decir, si no hay unas personas que rompen lo establecido, digamos, hacen una pequeña revolución, no se pueden conseguir cosas. Y a las feministas, a las primeras feministas, les tenemos que agradecer cosas como que hoy tengamos derecho al voto y otros muchos derechos a nivel igual jurídico que en el campo laboral, aunque desgraciadamente si estuviéramos ya hablando de una igualdad, ni tendríamos ya por qué celebrar un 8 de marzo, ni estaríamos hablando de este tema, pero como hoy por hoy aún no hemos llegado a esa igualdad, pues tenemos que seguir reivindicando. Pero al feminismo le debemos el que en su día hubiera unas mujeres que rompieran con lo establecido y se atrevieran a dar el salto para que hoy día nosotras disfrutemos de estos avances.
Yo quisiera incidir ahora sobre qué creencias falsas creéis vosotras que tiene la población, la sociedad, sobre el feminismo. ¿Qué mitos hay?
Desgraciadamente sí que los hay. El mito de que cuando se habla así a nivel general, se cree que las feministas son todas unas lesbianas, que van en contra del hombre en general. Y no es así. Lo que pasa que cuando reivindicas algo no puedes personalizar, sino que hablas de lo que mayoritariamente pasa. Pues que hay unos hombres que no reconocen que están hablando de igual a igual, que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que ellos, no por ser de un sexo que malamente se nos dice sexo débil. No tengamos que tener los mismos derechos que ellos, pero el tópico más fuerte, y no solo este tópico lo oyes en boca de los hombres, sino de las propias mujeres, que las feministas son lesbianas.
Otra cuestión que quizás sea interesante, ¿qué actitud creéis que tiene la sociedad mayoritaria sobre el feminismo y estas agrupaciones como la vuestra que son feministas?
Pues en general yo creo que no les es indiferente. O sea, sí que es verdad que aunque haya un sector de la población que sea crítico y tenga esta idea falsa que he apuntado antes, yo creo que en general sí que reconocen que en todas las cosas tiene que haber alguien que vaya adelante marcando pautas.
Si os parece, vamos a incidir ahora en la sociedad. A vuestro juicio, ¿qué sociedad tenemos y cómo influye en la mujer? Cualquiera de vosotras.
¿Qué sociedad tenemos? Eso es una reflexión muy importante. En el día a día no vemos muchas veces que estamos a lo mejor abocadas a hacer cosas que no nos apetece, porque un poco nos dejamos llevar pues por la familia, por las obligaciones de casa, porque hay muchas mujeres que elegimos quedarnos en casa, lo mismo que otras compañeras eligen trabajar fuera. Por desgracia, la mayoría de compañeras que eligen la vida pública, el trabajar fuera, tienen el inconveniente del poco apoyo de su familia. Les toca hacer doble jornada, por mucho que estemos cansados de oírlo, por mucho que nos bombardeen que hay mucha igualdad. Entonces llega un momento que muchas mujeres dejan la vida pública, el trabajo, y se centran más en su familia y en su hogar. También tenemos muchas obligaciones, las mujeres que elegimos quedarnos en casa, que queremos compartir con hijos y con maridos, tanto hijos como hijas. Y actualmente pienso que todas las responsabilidades recaen en nosotras, que tenemos poca colaboración, que nos toca criar a los hijos, me parece muy bien, lo mismo que cuidar a nuestros mayores, que es maravilloso, luego cuidar a los nietos, pero todo esto, si no se comparte, termina con nosotras. O sea que es mucha carga para una mujer. Es que si no lo asumes, incluso tienes complejo de culpa. Llega un momento que no puedes.
Vamos a incidir ahora, si queréis, en la familia. Os voy a dar unos datos que evidentemente vosotras los conocéis, como el resto de la población española: muertes de mujeres a manos de sus parejas. ¿Qué causas hay detrás de todo esto y cómo se podría solucionar?
La solución, desde luego, yo no la tengo. Sí que se están haciendo muchos programas contra esta lacra que tenemos. Lo que nosotras a veces hemos debatido y hemos comentado es que muchas veces detrás de estas muertes hay historias personales muy crudas, como a lo mejor drogas, alcoholismo. No creemos que en esto, a lo mejor, en el movimiento feminista también hay varias tendencias, o sea, hay asociaciones de mujeres que tienen una visión más radical de la situación y otras pues que a lo mejor tenemos pequeñas diferencias en esto. No creo que es que el hombre en sí lleve en sus genes ser violento, porque sí, sino detrás, como he dicho, hay siempre historias muy fuertes, pero desde luego algo se tiene que hacer. Yo creo que mucha culpa a lo mejor la tenemos la propia sociedad. La forma de vida, el consumismo, a lo mejor también habrá, y con eso que no se me entienda, que quiero justificar para nada, sería horrible, que en voz de una mujer justificara esa violencia.
Con el agresor y el violento, tolerancia cero.
Sí, sí, exactamente. Además, con el agresor y el violento, tolerancia cero, pero sí que reivindicamos que no se quede solo en una pena carcelaria, sino que según que personas tengan opción a una rehabilitación.
Personalmente, Mari, pienso que no es cuestión de que haya una adicción. Pienso que los maltratadores, en la mayoría de los casos, son adictos a estupefacientes o a cosas. Creo que es más interior, o sea, es una relación de poder. Y en el momento que su mujer ven que sale, que se les va un poco de las manos hablando en su lenguaje, entonces ya no lo pueden soportar. Es querer dominar a un ser humano hasta las últimas consecuencias. Lo realmente triste es que conocemos casos que intentamos ayudar, que intentamos, pero estas mujeres no reconocen el problema. Entonces, difícilmente, cuando intentas ayudarlas, al contrario, se encierran más en sí mismas y lo pasan muy mal. Un modo de salir de ahí o de ir poco a poco es, a nivel de barrio, asociarse a grupos de mujeres como nosotras, apuntarse a la Universidad Popular, relacionarse con otras mujeres y abrirse un poco y favorecer su autoestima. Porque, por desgracia, poco podemos hacer porque las veo muy mal. O sea, psicológicamente no aceptan ayuda de ninguna clase. O sea, tienen que ser ellas mismas las que toquen fondo y digan hasta aquí, y luego la sociedad machista, que hay muchos hombres que a su mujer no la consideran una persona, la consideran una propiedad y hacen con ella lo que les da la gana. Es muy importante la ayuda de los hombres. O sea, cada vez estoy más convencida que cuantos más hombres estén con nosotras en esta lucha, más conseguiremos, porque se han dado casos de maltratadores que cuando un hombre de la familia de la maltratada ha ido y les ha plantado cara, se ha terminado el problema. O sea que esto es un tema de dos, de mujeres y de hombres.
Otra cuestión que os quiero plantear es la atención a las personas mayores, que generalmente, como sabéis, recae sobre la mujer.
Sobre este tema es lo que un poco intentaba divagar antes. Yo he cuidado a mis suegros, por desgracia he podido cuidar poco a mi madre, pero la he tenido también todo el verano conmigo antes de fallecer. Mientras que ellos están bien, son independientes, no hay ningún problema, pero el problema viene cuando ya dependen como un bebé de ti. Si esta carga recae solamente sobre una persona, es terrible porque termina contigo. O sea, porque es una dependencia de horarios de comidas, de lavarles el culete, de pasearlos, de cambiarlos. Entonces, por eso me refería yo antes a que esto, la administración pone muy poco en nuestra ayuda. Hay muy pocos centros de día. Si te vas a nivel de ayudas, las mínimas, si te vas a nivel de la familia, todos tienen algo que hacer. O sea que, por desgracia, los abuelitos nos tocan. Entonces, esto es que yo estoy cansada de reivindicarlo, que hay que compartirlos. Incluso hay personas que dicen que los abuelitos, cuando llegan a esta situación de dependencia, están mejor en un sitio que cambiarlos con distintos hijos. Yo estoy convencida de que ellos incluso están con todos sus hijos, ellos también son reacios a cambiar, pero es que si no, todo recae en la misma persona, porque yo hablo desde lo vivencial. He tenido ayuda con mis hijas, con mi marido, pero poniéndome en mi sitio y diciendo, los abuelitos son de todos y aquí cada uno que cumpla su papel.
Otra cuestión que os quiero plantear es el reparto de tareas domésticas en la casa, que generalmente recae también en la mujer, teniendo doble jornada, la laboral en el caso de que trabaje fuera de casa y la de casa. ¿Qué se puede hacer con esta cuestión?
Colaborar todos, que es muy difícil porque normalmente los hombres, algunos, son un poco reacios a participar de la tarea de la mujer. Aunque algo se consigue, es bien poco. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre recae el trabajo en la ama de casa, la mujer. Tanto si trabajas en casa, fuera de casa, cuando llegas de trabajar, tienes que apañártelas como quieras para continuar en tu propia casa y quitando cosas que te han dejado los demás. Es faena de todos los componentes de la familia, aunque todos no lo comparten.
Si os parece, ya pasamos a leer una poesía o esa narración breve que tenéis prevista.
Pues empezaremos, ya que hemos nombrado lo de los maltratos, con la poesía. La poesía está dedicada precisamente a la dona maltratada. Esta poesía ha sido escrita por una de nuestras mujeres. Ui, m'has dut un ram de flors. Igual et penses que t'he perdonat, per a mi quin mèrit tenen les flors, si encara dura el seu perfum i la teua tendresa ja se n'ha anat. Ahir em dugueres una joia, per a mi hipòcrita una joia que val, si en ella vols comprar la meua voluntat. Per a mi que val el teu bes en la meua galta, si no fa res l'havies colpejat. Guarda't les flors, les joies, els besos, i abans de que siga massa tard me'n vaig lluny de tu. Vull recuperar la meua llibertat. Que les flors no siguen per la meua tomba, que els besos no lis dones als meus llavis sense vida a ir emmordassats, que els diners de les joies no servisquen per a comprar una làpida a la meua tomba que diga amb mentida i falsetat del teu marit que no te olvida i que tant t'ha estimat.
Poesía que nos han aportado el grupo de mujeres Malvarrosa. Yo quisiera ahora incidir sobre todo en cuestiones tal vez más polémicas, ya que la sexualidad cada uno la enfoca de diferente manera. ¿Cómo hay que educar a los niños y a las niñas en la sexualidad? ¿Qué os parece la homosexualidad? ¿Tienen que tener los mismos derechos que los heterosexuales?
Con relación a la homosexualidad, a mí lo que realmente me importa, la sociedad avanza y se crean nuevas familias, nuevas formas de familia, tanto dos mujeres como dos hombres. Independientemente de si se acuestan o no se acuestan, conviven, comparten su vida y son una familia. Entonces, en el momento que deciden tener hijos, ahí existe un vacío legal tremendo. Y me preocupan en este sentido, porque a mí, sinceramente, lo que hagan el ser humano con su sexualidad, siempre que no afecte a otras personas, que sea consentida, no me preocupa tanto como el vacío legal que tienen esa pareja o esa relación en ese momento, e incluso los hijos. Cuando hay niños por medio, porque también hay muchas parejas que tienen niños, están desprotegidos totalmente. legalmente.
Tal vez sería interesante que nos dierais vuestra opinión sobre si consideráis necesario y con arreglo al derecho que las mujeres también sean ordenadas sacerdotes como los hombres.
En un principio, la Iglesia representó un papel liberador para la mujer. Jesucristo predicó acompañado de mujeres, María Magdalena, María de Betania, Juana, Susana, Salomé. En sus parábolas ejemplificaba con mujeres y consideraba que el bautismo limpiaba del pecado original a los dos sexos, hombres y mujeres. O sea, defendió en público el personaje en la sociedad judía de la adúltera. Hasta el siglo VIII, en los primeros siglos de cristianismo, las mujeres fueron diaconisas, administraron el bautismo y participaron en la cristianización de Occidente. Santa Brígida, junto a San Patricio, fue la evangelizadora de Irlanda. Durante la época de auge del monacado, el siglo VIII, las mujeres fueron fundadoras y abadesas de monasterios y asumieron responsabilidades, en teoría, que solo podían ejercer los varones, obispos y abades. O sea que, en un principio, entiendo que Cristo nos liberó a los dos sexos. A medida que la Iglesia fue adquiriendo más poder, excluyó a las mujeres de los órganos de decisión. Posiblemente por la influencia del judaísmo, la mujer tuvo bastante auge en la Iglesia Católica hasta el siglo XIII.
Os recuerdo que estamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos hablando con el grupo de mujeres Malvarosa, analizando diferentes temas que afectan directamente a la mujer. Tenemos con nosotros, para tal efecto, a Rosa Tomás, María Casola, Maite Bertomeu y Pilar Andrés. Yo quisiera ahora incidir sobre el área laboral, ya que si la familiar es importante, evidentemente la laboral también lo es, si queremos promocionar a una mujer autónoma, independiente y libre de personas que en algunas ocasiones pueden esgrimir esta dependencia o este control para someterlas. ¿Cómo está la situación de la mujer en el ámbito del trabajo? ¿Hay una discriminación hacia ellas, sobre todo en cuestiones salariales, o no es así?
Pues sí, desgraciadamente aún las hay. En el ámbito laboral hay empresas que por el mismo trabajo no pagan igual si ese trabajo lo realiza una mujer. O sea, a igual trabajo no hay igual salario en muchas empresas aún. Lo que no entendemos es cómo aún se da.
Desde vuestras organizaciones feministas, ¿qué presiones o qué iniciativas, en el caso de que haya alguna, estáis practicando para que se corrija esta sinrazón?
Denunciar. Cuando sepamos a una mujer que en su trabajo la discriminan por el hecho de ser mujer, igual sea a nivel de salario, que lo que desgraciadamente también ocurre, el acoso sexual dentro del trabajo, que también ocurre, les decimos es que denuncien. Nosotras, a nivel de preparar a la mujer para la vida laboral, sí que durante bastantes años, cuando hay convocatoria de oposiciones, tenemos un curso de oposiciones, porque hay mujeres que no tienen el poder adquisitivo de pagar una academia para prepararse, y nosotras hemos podido darles ese apoyo de que se preparen, y de hecho ha habido de ellas que han aprobado la oposición. Lo que no podemos es dedicarnos a una convocatoria de oposiciones en general para cualquier administración. O sea que nos hemos centrado más en oposiciones a ayuntamientos, a Servasa.
Vamos a escuchar ahora, si os parece, esa narración corta, breve, que tenéis preparada, cuando queráis.
Esto se celebró la Semana de la Mujer, que hubo un concurso de narrativa, y voy a leer la señora que ganó el segundo premio, que es María López Aguilera. Y el tema era la inmigración, y lo tituló Se hace camino al andar. Soy emigrante de Ciudad de Málaga a Valencia. Vinimos andando junto con mi madre y mis hermanos. Yo tenía 10 años, 6 y 4 mis hermanos. Fue una experiencia de mi vida muy agradable y muy desagradable. Lo agradable es que vi la naturaleza, la ilusión de volver a ver a mi padre, al que ya no recordaba. Era tan pequeña cuando se fue. Veníamos a Valencia reclamados por mi padre, que estaba desterrado de toda Andalucía por motivos políticos. Mi padre no tenía dinero para que viniéramos en tren. Tuvimos que venir andando de Málaga a Valencia. Pasamos mucha miseria, grandes calamidades. Pasamos hambre, pasamos frío, calor, lluvias. Cuando pasábamos por un pueblo, lo único que podíamos hacer era pedir limosna. En algunas casas nos daban un poco de la misma comida del plato del que estaban comiendo, porque tampoco tenían mucho más. Cuando teníamos hambre y no teníamos que comer ni una sed de agua siquiera, decía mi madre, era lo peor. Además, mi madre no dejaba que cogiéramos fruta alguna de los árboles, solo del suelo, y a ser posible con el consentimiento de los dueños. Era verano. Yo no sé si tardamos 2 meses, 3, 4, el tiempo no lo recuerdo. Era tiempo de posguerra, allá por el 45. Nuestro equipaje, un cajón de madera del tabaco, al que pusimos 4 cojinetes y una cuerda para tirar de él. Como compañeros de viaje, otra madre con su hijo. El tren, nuestros pies, que acabaron descalzos. ¡Qué dolor! Los revisores de nuestro viaje, la Guardia Civil. Y luego estaba lo desconocido. Dormir bajo los árboles, en el cementerio, en las cunetas, bajo los puentes, en tantos sitios que la memoria ya no me da más de sí. Por fin llegamos a Valencia. Vi a mi padre. Yo no lo conocía, pero mi corazón sí. Los valencianos nos acogieron amablemente. Yo al principio no entendía el valenciano. Siempre había oído y hablado andaluz, pero poco a poco lo fui entendiendo, y ahora hasta lo hablo. Aquí no nos rechazaron ni nos pusieron pegas para quedarnos, y aquí estamos. Me queda tanto por contar.
Una experiencia vital, evidentemente trascendental en la vida de esta persona y tal vez en la de muchas otras que tuvieron que pasar una época difícil, sin recursos económicos y con una serie de presiones políticas que tuvieron que abandonar su pequeña patria para ir a otras zonas que en este caso han sido bien acogidas, pero no siempre ha sido así. Yo quisiera ahora, en los poquitos minutos que tenemos, preguntaros sobre la coeducación, ya que la educación es algo fundamental para intentar modificar esas actitudes machistas que, como comentamos, aún subsisten en la sociedad española. ¿Qué es la educación y cómo se puede implementar esa igualdad de derechos y deberes entre niños, niñas, hombres y mujeres en los colegios españoles?
Bueno, hace unos años una de nuestras experiencias fue un taller en uno de los colegios de nuestro barrio, en el Colegio Cavite. Participaron niños de preescolar. Fue muy bonito porque si desde la infancia se les inculca esto que estábamos comentando antes, del reparto de tareas, de que todas las personas somos iguales independientemente del sexo o del color, se les va formando para posteriormente. Luego, a nivel de colegios, pues ya depende un poco de la sintonía en la que los profesores o las profesoras impartan sus clases, porque estoy convencida que incluso una profesora o un profesor de matemáticas, utilizando según qué lenguaje, puede hacer coeducación en el colegio. Yo creo que tendría que estar incluso legislado, porque es el tema del que hablamos siempre, de que el lenguaje sigue siendo sexista, y no nos cansamos de decirlo, aunque las feministas llevamos muchos años, pero es que si hay 20 mujeres y un hombre, es muy raro que consienta el hombre que hables en femenino, enseguida protestan. O sea, son cosas que estamos cansadas de oírlas, pero que es verdad, que el lenguaje es peyorativo, que no quiere decir lo mismo zorro que zorra, que una cosa es un coñazo, que otra cosa es cojonuda, pero es que es el lenguaje de la calle, y sigue existiendo. Existiendo la no igualdad en el lenguaje. Entonces, esto llevado al colegio, pues tiene que depender un poco de eso, de la sensibilidad de los profesores que imparten su asignatura y de considerar que todos somos iguales y punto.
Desde vuestra perspectiva feminista, ¿cómo enfocáis la prostitución?
Pues que es un problema más que padece la mujer. Es una discriminación más, encima de ser mujer. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en Valencia, hay un número muy grande de mujeres emigrantes ejerciendo la prostitución. Muchas de ellas sabemos que están metidas en mafias, que tienen al proxeneta detrás obligándolas, o que incluso son mafias que para salir de su país han pagado mucho dinero y están endeudadas de por vida para pagar esa deuda. Nosotras consideramos que habría que trabajar con estas mujeres, darles otras alternativas para que, por lo menos, la que quiera ejercer la prostitución, que la ejerza, pero con una seguridad, una higiene y que no sean explotadas por nadie. O sea, que sea porque quieran ellas hacer de su cuerpo un trabajo.
que es el trabajo más antiguo del mundo. Si no hubiera clientes, no habría prostitutas. Eso también lo tenemos clarísimo.
Me gustaría que invitarais a las personas que nos están escuchando para que participen o asistan a alguna de vuestras reuniones que tenéis allí en el colectivo Mujeres Malvarrosa.
Pues nosotras nacimos en la Asociación de Vecinos, pero hoy en día somos un grupo independiente y estamos en la calle San Juan de Dios 26 bajo. Nos reunimos los martes y luego tenemos un taller sobre violencia, prevención de violencia de género. Yo os invito a las mujeres que nos estéis escuchando y que os apetezca este tema, pues que os acerquéis hasta San Juan de Dios 26. Luego también tenemos actividades más lúdicas, como es taller de yoga, y que se apunten a lo que les apetezca, o simplemente ser socias y colaborar con su opinión. Tenemos una revista que se llama La Marsalada. Y si no, en nuestro colectivo, en casi todos los barrios, hay algún colectivo de mujeres o amas de casa. La cuestión es que no se encierren en las cuatro paredes de su casa, que tengan otras visiones, porque eso las enriquece y las hace críticas cara a ver y luego poder opinar de la situación de la mujer en esta sociedad.
Estaríamos encantadas en que nos visitaran.
Gracias, Rosa Tomás, María Casola, Maite Bertomeu, Pilar, Andrés, por vuestra intervención. Yo sé que hay otros temas también muy importantes en la vida de la mujer. Tal vez haya otra oportunidad para seguir hablando sobre esos temas y el feminismo. Gracias por vuestra intervención y hasta otra ocasión.
Vale, gracias a ti.
A vosotros.